Alfonso Alonso, presidente del PP en el País Vasco. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Mañana se reúne la dirección del PNV, el Euskadi Buru Batzar. A usted no le invitan, ¿no?
No, yo no. A los Euskadi Buru Batzar, no. Todavía no hemos llegado a eso.
Todavía no ha llegado a eso. Si usted tuviera que negociar... Si usted tuviera que negociar con el PNV, ¿qué le ofrecería que a los ojos del nacionalismo vasco fuera irresistible?
No, yo no creo que estemos ya en esa fase. Hay algo que además al PNV le gustaba apropiárselo mucho y que repite mucho, que es esto de la palabra de vasco.
Sí.
Hace una semana hemos llegado a un acuerdo con ellos muy importante, que fue muy difícil de tejer.
Sí.
Y que tiene beneficios indudables para el País Vasco, pero sobre todo el acuerdo sobre lo que pivotaba era sobre la estabilidad. Ellos lo explicaron también así en esa clave, la necesidad de una estabilidad que apoyaban en la recuperación económica. También desde el punto de vista político, ellos explicaron que era malo que fuéramos a elecciones y que no las querían, ¿no? Y por tanto, un acuerdo de presupuestos no es un acuerdo solamente de unas partidas económicas, es un acuerdo pues para darle un impulso a la legislatura. Entonces, se me hace cuesta arriba pensar que la palabra de vasco dure menos de una semana y que a la semana se pueda cambiar de opinión y apuñalar al socio. Entonces, yo espero que mañana tomen una decisión más conveniente. Mire, hay una extraordinaria preocupación en el País Vasco. Llevamos todo el día hablando con empresarios que están... Sí. Que están muy preocupados los industriales aquí, la incertidumbre económica que se abre, tenían una perspectiva de inversiones, de desarrollo, en fin, de la pérdida de confianza, y hay inquietud, hay muchas presiones, y yo creo que si mañana pues la decisión no se adopta con la víscera, sino que se adopta de una manera racional, creo que decaerá la moción, porque todos los grupos que están en el voto de esa moción lo hacen por razones puramente viscerales, pasionales, sin medir cuáles son las consecuencias.
Y dentro del PNV también hay un sector visceral, porque parece que hay batalla dentro entre el sector de Egibar y quien manda, Ortúzar, ¿no?
Pues sí, siempre juegan con esas dos almas, pero yo apelo pues también a la visión institucional de una parte importante del PNV, que ha permitido una colaboración de dos años. El PNV está gobernando en el País Vasco en minoría. Nosotros hemos venido sosteniendo a ese gobierno, le hemos facilitado la aprobación de dos presupuestos los dos primeros años. Nuestra posición siempre fue esa, y yo se lo dije a Lehendakari Urkullu desde el primer día. No le íbamos a dejar colgado de Bildu o de Podemos. Si él mantenía una posición de moderación, que creo que conviene al interés de todos y que demanda la sociedad vasca. Y yo creo que mañana tirar todo eso por la borda, como digo, por una reflexión visceral como la que se está proponiendo, sin argumentos, desde el Partido Socialista, pues sería un profundo error.
Si el PNV echa a Rajoy, ¿ustedes en el País Vasco dejan de apoyar los presupuestos de Urkullu?
Pues es evidente, ¿no? Es decir, pero no es una opción nuestra, es decir, ellos eligen y, por tanto, ellos mañana pueden romper, pero tirar por la borda la legislatura es una decisión que deben meditar despacio.
Usted que dice que ha estado hablando hoy con empresarios y con gente que puede tener información de lo que tengan en la cabeza los del PNV, ¿usted qué intuye que van a hacer?
Yo quiero confiar en que tomen eso, la decisión de forma racional. Es que las consecuencias pueden ser muy malas. El conjunto es para, ¿no? La pérdida de confianza lo hemos visto ya. Solamente el anuncio pues disparó la prima de riesgo, pero para muchas industrias, para muchos proyectos, pues hay proyectos que eran estancados. O sea, nos deslizaríamos a una fase de estancamiento con un gobierno inviable en manos pues de gente. Por ejemplo, las inversiones fundamentales que venía el presupuesto son las de la alta velocidad, ¿no? Y ahora se va a apoyar a un candidato con unos socios que están prácticamente todos en contra de la alta velocidad, pues están en contra de esas inversiones. Y van a ir con Bildu, que también naturalmente quiere parar todo ese desarrollo económico del País Vasco. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido si se aplica la más mínima racionalidad y si se mide también cuáles son las consecuencias de ese tipo de actos, ¿no? Entonces, sería un deslizarse en el camino de la irresponsabilidad que yo creo que perjudicaría mucho al PNV y, desde luego, pues a mí me parece que desde el punto de vista de su imagen como un partido serio institucional saldría muy dañado.
La negociación presupuestaria de la que estábamos hablando antes la realizó personalmente el presidente del gobierno con el presidente del PNV, y ya en esa negociación, pensando en el consumo interno del PNV, Andoni Urtuza ya se dejó mucho se dejó mucho, rozó mucho para conseguir el acuerdo con el Partido Popular y tuvo que enfrentarse dentro de su partido a opiniones contrarias. Por eso le pregunto si la posición mañana del presidente del PNV es de fortaleza o depende, o va a influir mucho ya lo que pasó en los presupuestos.
Bueno, yo supongo, no soy un PNVólogo, sí, o experto en el PNV.
Pero está usted cerca.
Pero estoy muy cerca y yo creo que sí hay, en fin, espero que Andoni Ortuzar pues efectivamente tenga mando en su partido.
Espera usted eso. El PP se nos dijo en esa negociación que no había metido en esa negociación la política penitenciaria y dijeron ustedes que no, que eso no estaba en la negociación presupuestaria. ¿Y si el PSOE incluye eso? ¿El PSOE podría decir que sí a lo que le pide el PNV y esa ser la llave del cambio de voto?
Ya no me consta que el PNV esté planteando esas cosas ahora, pero bueno, pero el PSOE, pues, es muy, desde ese punto de vista, es muy bizcochable. No es muy de fiar. Nosotros hace dos semanas hicimos un acuerdo con Sánchez para el 155. No es una broma llegar a acuerdos con Sánchez, o sea, no duran nada. Y entonces esa posición liviana, esa posición irreflexiva, pues es que, claro, es lo que nos desliza en un mundo lleno de riesgos, que es donde no debemos ir, ¿no? Yo espero que, pues sí, que haya cierta sensatez, superemos este trámite y podamos iniciar una senda de diálogo desde la semana que viene. Eso es lo que yo deseo, la operación que estamos haciendo con ellos. La interlocución es fluida y mucha gente, pues, en el País Vasco está también advirtiendo estos riesgos.
El PSOE gobierna con el PNV en el gobierno vasco y tiene consejeros. Y vuelvo a lo de la política penitenciaria. El PSOE sabe que eso le gusta al PNV. Y la posición del Partido Socialista de Euskadi en la política penitenciaria es muy parecida a la del PNV, por no decir idéntica, ¿no?
Sí, pero yo no voy a anticipar ahora. Yo creo que el PSOE no es de fiar. No es de fiar en ese ni en ningún otro tema, ¿no? Y mañana va a recabar el apoyo de Bildu. ¿Y sabe lo que ha ocurrido hoy y lo que va a ocurrir mañana?
Dígamelo usted.
El 7 de junio se va a cumplir, se va a celebrar 50 años del primer asesinato de ETA, que fue el Guardia Civil Pardines. Ayer le hicimos un homenaje en Inchaurrondo a él y a los 100 guardias civiles asesinados allí en Inchaurrondo, a los 215 guardias civiles asesinados por ETA. Y ese fue el momento inaugural de ETA, 50 años, el 7 de junio. Bildu ha convocado, la gente de la izquierda abertzale, el entorno de Bildu, ha convocado actos, una gran manifestación para celebrar, para homenajear al etarra que asesinó a Pardines hace 50 años, ¿no? Estos son los apoyos del Partido Socialista para llegar a la Moncloa. Esto tiene mucha más gravedad de la que parece, que el Partido Socialista también traiciona toda su historia, pone en riesgo el país, va de una manera reflexiva y carece de proyecto. Y yo en ese sentido creo que pues el PNV ha de valorar también todas estas cosas, ¿no? Que pues los números han querido que ahora la decisión esté en sus manos, y aunque les pese por otras razones o sientan presiones, creo que es la hora de la responsabilidad para ellos.
Si Rajoy salva esta censura, esta bola de partido, ¿hasta la próxima censura? ¿Hasta que venga la censura, por ejemplo, de Rivera?
No, yo insisto en que creo que cuando se salga de las Cortes el viernes, y espero que se salga sin haber caído a ese abismo, creo que tiene que abrirse un diálogo, necesariamente.
¿Entre quiénes?
Entre las fuerzas políticas que quieran hablar para... en fin, bueno, también es verdad que cuál va a ser el futuro de Sánchez si no llega a la Moncloa, ¿no? Pero para hablar de España, de la estabilidad y de cómo vamos a afrontar los próximos años, yo creo que eso es imprescindible.
¿Y usted cree que puede hablar con el Partido Socialista después de lo que vaya a ocurrir estos dos días? El Partido
Popular? Pues a ver qué es lo que pasa. También es verdad que todo está muy abierto y que, fíjese, su propio socio de moción de censura, sí, el señor Iglesias, ¿no? Dice, yo le voy a apoyar la moción de censura, pero si no sale le pediré que imita, ¿no? Sí. Este es el tipo de socios que ha buscado. No sabemos cuál va a ser el futuro de Sánchez, pero sí sabemos que el futuro de España con Sánchez puede ser muy malo.
¿Me ha quebrado usted con lo de Rivera?
¿Eh?
Que me ha quebrado usted con lo de Rivera, me ha hecho usted un quiebro. Que la siguiente censura se la puede poner Rivera también.
Bueno, le faltan 3 diputados, ¿no?, para poder presentar una moción. Se los tendría que prestar a alguien.
Pero para que sea presidente Ramón Jáuregui, de hecho, y Rivera, lo ha dicho en la COPE.
Bueno, no parece que Ramón Jáuregui quiera ser presidente.
Nicolás Redondo ha dicho que no, que también lo ha dicho en la COPE. Me falta Javier Solana, que no creo que tenga muchas ganas de meterse en ese trajín ahora.
Pues yo no creo, ¿no? Además es que ofrecer la presidencia del gobierno a la gente por la radio sin llamarles antes, yo creo que eso no son formas, ¿no? A Nicolás le ha divertido mucho, pero no son formas de hacer las cosas.
Veo que usted es buen oyente de la COPE. De todas, pero de la COPE también. Jorge, ¿qué me ibas a decir a Alfonso Alonso para terminar? Buenas noches.
Que yo ya estoy en... No, quería preguntarle sobre la necesidad que acaba de aludir usted respecto del futuro de España y la búsqueda de la estabilidad necesaria, si entraría dentro de las intenciones del Partido Popular ofrecer, dentro de ese proyecto de estabilidad, un consenso para ir a unas elecciones generales que fortalecieran el Estado en un momento de desafío separatista en Cataluña.
No, yo creo que es pronto. Y además es que precisamente hay que poner... pero de una manera muy sensata, racional y pensada, ¿cuáles son los desafíos que tenemos ahora por delante? ¿No? ¿De qué es lo que se estaba haciendo? Primero, garantizar recuperación económica con los presupuestos, dar respuesta a demandas sociales que no se habían podido atender y también de inversión, tener un frente común en respecto a la situación en Cataluña, el 155, el control de la legalidad, todo eso es lo que se ha ido tejiendo, todo eso pues se le puede dar una patada y tirarlo en un día, pero el diálogo tiene que ser sobre esas cosas. Y la perspectiva pues electoral no tiene que ser la prioridad o las prisas electorales de uno, sino cómo afrontamos esos problemas y de qué manera buscamos una estabilidad. Ya vendrán elecciones y ya la gente elegirá un partido u otro partido. Y hay alguno, no sé, yo no creo que en política uno deba entusiasmarse tanto o deprimirse mucho viendo encuestas todos los días. Creo que también debe echar un rato para pensar en los problemas de fondo y cómo se afrontan.
Alfonso Alonso, presidente del Partido Popular en el País Vasco, gracias por estar en la linterna en la cadena COPE y que le vaya bien.
Bueno, crucen ustedes los dedos. Buenas noches.
Adiós, que le vaya bien. Adiós.